Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 19 de mayo. Hay olor a fin de semana largo ya. Ah, sí, hay lugares que están mirando así el calendario, es 21 jueves, el viernes, hay varios colegios y universidades que ya el viernes no corre, digamos. O sea, los 22 va a ser sándwich. Así que ese es el ambiente que hay en esta semana corta, pero hay muchas cosas pasando, así que vale la pena mirarlas, ¿no? Hoy día estamos en nuestro panel con Begoña Torres, concejal de la comuna Peñalolén, con Alfredo Moreno, conectado siempre desde la región del Maule, con Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Si usted quiere sumarse también a nuestra conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Hay varias cosas pasando, hay una mirada respecto, sobre todo en el Congreso, ¿no? Vamos a hablar de la mega reforma, de su avance, vive momentos decisivos, ¿no es cierto? Hoy día se inicia la discusión, mañana la votación, y se espera que sea aprobada ampliamente, ¿no? Algunos hablan de más de 92 votos. Vamos a ver cómo se concreta esa jugada. Por otro lado, hay un proyecto que también hemos seguido con atención, no solo porque la educación es importante, sino porque los temas de seguridad y los hechos tan lamentables, ¿no?, que hemos conocido, como el asesinato de una colaboradora de la educación, transformaron el proyecto de Escuelas Protegidas en un proyecto emblemático. Tuvo una gran aprobación en la Cámara de Diputados, como lo recordamos en programas anteriores, y ahora la respuesta fue respaldada por 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones. Y sobre eso me quiero detener un segundo, porque todo parecía indicar que este proyecto, el de Escuelas Protegidas, ¿no?, producto del contexto que habíamos tenido, de la gran aprobación, este es un proyecto que sacó más de 100 votos en la Cámara de Diputados, más del 60% de los votos, ¿ah?, o sea, con una gran transversalidad, no ocurrió lo mismo en el Senado, ¿ya? Y primera alerta, la votación de la Cámara de Diputados no se reprodujo en el Senado, o sea, 24 votos a favor, vamos a ver el detalle, pero prácticamente son los votos del oficialismo, 6 en contra, o sea, de la izquierda más radical, no tengo ninguna duda, ¿no?, en contra, y 11 abstenciones. Es decir, un socialismo democrático no se atrevió a votar a favor, ¿no? La izquierda más radical abiertamente en contra, incluso un proyecto que busca proteger a los estudiantes, proteger a las escuelas, proteger a los profesores, más allá de los graves hechos, ¿no? No, hacen el punto político de no están de acuerdo con el proyecto, un proyecto que, como hemos conversado tantas veces, no tiene que ver con la posibilidad de dotar de ciertas herramientas a los profesores y al personal, a la comunidad escolar, para ejercer su autoridad, ¿no? Desde revisar las mochilas, los bolsos y otros objetos personales de los estudiantes, también impedir el ingreso, porte, utilización de elementos que puedan ser usados para agredir a otras personas, ¿no? Que decíamos los famosos pórticos, distintas circunstancias, pero no me deja de llamar la atención eso, ¿no? Es solo al final del día quedaron los votos del oficialismo, la izquierda más dura en contra y una abstención. Raúl Figueroa.
Claro, es interesante esto que plantea Gonzalo, porque este proyecto, como varios otros, pero este en particular, tiene, yo creo, dos características conceptuales que es importante que la ciudadanía las identifique. Uno, que entrega herramientas para hacerse cargo desde las escuelas de problemas complejos que tienen que ver con la seguridad, como tú bien decías. Todo esto gatillado últimamente, pero no es el único caso de ese caso tan lamentable en Calama. Entonces entrega herramientas y, por tanto, es importante avanzar rápido para entregarle a los colegios esas herramientas. Mientras más nos demoremos, más difícil va a ser para las escuelas gestionar casos complejos. Pero no solo entrega herramientas, sino que es de los típicos proyectos que, junto con entregar herramientas, da señales muy concretas. Y yo creo que ese es un punto que es vital para el debate, y por eso llama la atención que en el Senado se haya generado un, si bien se aprobó en general, se haya generado este altísimo nivel de abstenciones o derechamente de rechazo, porque están dando también una señal, y yo creo que es importante hacer ese análisis. ¿Qué señal están dando los senadores que optan por rechazar en general este proyecto, o bien optan por no pronunciarse, por abstenerse? Y la señal que dan es que no están dispuestos, o todavía sienten que hay un costo en entregar herramientas claras para abordar los problemas de violencia, en este caso en las escuelas. Habría que ver si se presentan otros proyectos en otros ámbitos, cómo van a reaccionar. Entonces, creo que esto es muy importante, porque te marca, estamos iniciando como el periodo legislativo de este gobierno. Entonces, estas primeras votaciones, ahora va a venir la mega reforma, la vamos a conversar más tarde, pero estas primeras votaciones van a marcar un sello de cómo los parlamentarios se van a comportar frente a las señales que es importante que den a la ciudadanía. Y por lo tanto creo que es una apuesta muy riesgosa de parte de estos diputados que rechazan y se abstienen. Porque lo que están haciendo, a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara, que yo creo que fue muy interesante y muy positivo, donde dos tercios donde la Cámara dijeron, ¿sabes qué más? Más allá de los detalles, este proyecto es necesario y la señal de condena a la violencia es urgente. En el Senado eso no está ocurriendo. Porque 11 abstenciones, es lo mismo, claro, que decir, ¿sabes qué más? No me atrevo a decir si las escuelas necesitan o no necesitan herramientas, no me atrevo a decir si los profesores necesitan más autoridad.
Y ese es el punto de fondo, yo creo, Raúl, porque si finalmente, cuando decimos que hay 6 senadores que van, es Fabiola Campillay, Carol Cariola, Daniel Núñez, son los senadores comunistas, más los Frente Amplistas, y eso es, ¿no? Pero tienen la capacidad de inhibir al socialismo democrático. O sea, y vuelvo a la entrevista del fin de semana del ministro de Interior, Claudio Alvarado, ¿no? Cuando decía, oiga, en algún minuto, en el Senado al menos, tiene que dejar la tutela, ¿no? Le molestó tanto la palabra tutela, pero fíjese usted en la votación. Sus parlamentarios, sus diputados habían votado en la Democracia Cristiana y en parte el PPD, habían votado a favor del proyecto. Abiertamente a favor. Y sus senadores, producto de esta tutela, no hay como llamarla de otra manera, ¿no? Decidieron, mira, no, en contra no, porque ya era mucho, ¿no? Estar abiertamente en contra, y además cómo estar en contra de la seguridad en los colegios, alguna sensatez queda, pero se terminan inhibiendo, ¿no? Esa abstención también es una señal política de nuevo, de la supervigilancia que está ejerciendo el Partido Comunista sobre esos votos. Y lo pongo en perspectiva, ¿por qué? Porque viene la ley de reconstrucción, se espera que pase al Senado, como decíamos, también con una amplia votación en la Cámara de Diputados, pero en un Senado que de igualmente complejo, ¿no? Va a existir la capacidad de construir una mayoría en el Senado más allá de la votación del propio oficialismo. Alfredo Moreno.
Hola, Gonzalo, saludos a Raúl y Begoña y a todos los auditores. Lo primero es decir de que la matemática no hay que dejarla de lado, digamos. Hay 24 votos a favor, 11 abstenciones, 6 en contra, pero faltan 9 votos. Es decir, no solamente hay algunos que se abstienen, hay algunos que simplemente no fueron. ¿Y será casualidad o lo que te dice es que esta cuestión es aún más extremo y más en el límite la diferencia entre quienes están por darle seguridad en las escuelas o, como decía Raúl, en otros ámbitos de la sociedad y quienes le tienen susto a esos 6 o 7 votos que son los que dicen que hay que rodear el Congreso? Entonces, quienes estamos en la sociedad civil, quienes somos los ciudadanos, quienes después tenemos que ir a votar nuevamente, tenemos que estar muy activos y estar muy, muy vivos, dijo, con chispeza, como diría el Gary, para darnos cuenta que si nosotros pues dejamos este tema solo en manos de quienes están hoy día en el Parlamento y no hay presión y no hay, digamos, una voz clara desde la ciudadanía diciendo que requerimos, que necesitamos más seguridad, esto va a estar muy, muy, muy al límite. Y cuando haya el proyecto de la mega reforma, con mayor razón, llenos de eslogan, llenos de cuentos que todos sabemos que no son verdad, pero que al final son para justificar el no apoyar proyectos que pueden ser buenos para Chile. cuando escuchaba a Raúl, decía que estas eran señales, este proyecto era una señal. Sí, claro, es una señal, sin duda, de que la mano tiene que cambiar, que Chile tiene que ser un país más incómodo para quienes quieren venir a generar violencia, quienes quieren generar inseguridad, para quienes quieren hacer delincuencia. Y el gobierno y el oficialismo está haciendo un esfuerzo grande en eso. Algunas veces se suma el PDG, algunas veces se podrá sumar alguien del socialismo democrático, pero uno esperaría una reacción mucho más clara desde todo el espectro político, al menos de aquellos que uno sabe que debieran hacerlo, y obviamente dejando siempre afuera la izquierda extrema, que sabemos que va a estar desde el otro lado en estos temas.
Claro, el punto, y como decía Alfredo, ¿no? Uno dice, no, esa izquierda extrema, más radical, siempre va a estar en contra. Basta que el proyecto diga que viene firmado por un poco José Antonio Kast, ¿no? Pero el presidente José Antonio ya va a estar en contra, ¿no? La vida de ellos es una vida fácil, ¿ah? De oponerse a todo lo que proponga el gobierno. Pero genera efecto en el resto. Y ese es el punto, ¿no? Ese efecto de forzar al socialismo democrático a no aprobar un proyecto que en otras circunstancias sí habrían aprobado. Y se produce la paradoja, porque han puesto el grito en el cielo, porque parece que no hay un proyecto, un plan de seguridad, dicen. Este es un proyecto de seguridad. No son capaces de votarlo a favor. ¿Ah? Entonces dice, ponen el grito en el cielo, y, ¿dónde está el plan? ¿Dónde está el plan? Dice, bueno, aquí tiene una medida concreta para transformar a la escuela en lugares seguros para los estudiantes, seguros para los niños, y resulta que no son capaces de votar a favor. Y no son capaces de votar a favor, ¿por qué? Porque hay una izquierda radical que lo está mirando y lo inhibe, ¿no? Y eso, en el Senado, donde había mucha expectativa, yo siempre pregunté, hay mucha gente que tiene grande expectativa de lo que pueda hacer el socialismo democrático en el Senado. Oiga, vamos despertando, ¿no? Porque el socialismo democrático al final es la senadora Chicardini, que es el estilo Manucheri llevado al Senado, ¿no? Es la senadora que le pidió la renuncia al ministro de Hacienda a 10 días de haber asumido. Entonces,
semanas
de este. Y perdón, pero la senadora Chicardini no es la única, ¿no? Hay otros que están en ese mismo estilo. Entonces, ¿no será que no estamos, de repente, no, va a ser un golpe de realidad? Nos cuenta que el Senado, por mucho que le pese a los senadores, yo cada vez que entrevisto a un senador, me tengo que entrevistar a la presidenta del Senado, dice, no, que el Senado es distinto, el Senado es distinto. Y yo no sé si va a ser distinto para peor, ¿no? O realmente va a ser un órgano distinto que tenga la altura y la libertad a los senadores para votar en el mérito de los proyectos. Begoña Torres.
Voy a seguir un poco en la misma línea, pero a mí esto, de cierta forma, siento que se parece mucho al proyecto de ley Aula Segura, que busca exactamente lo mismo: entregar más seguridad en los colegios, que las personas, bueno, pudiera atacar un poco a las personas que tiraban bombas molotov, los que se vestían de overoles blancos. Sabíamos que había una crisis enorme. De hecho, en gran razón, esa es la razón de por qué los liceos emblemáticos ahora están tan bajos en resultados, tanto de la PAES como del CIMSE. Y hoy, de hecho, hay muchos que incluso han ido perdiendo sus categorías de liceos emblemáticos, porque emblemáticos en términos de educación ya no son. Y es exactamente la misma izquierda, o sea, la misma izquierda que votó en contra de Aula Segura, ahora está votando en contra de las escuelas protegidas. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el proyecto que ellos tienen para que efectivamente la comunidad educativa sea lo más segura posible? Para que los padres puedan llevar a sus hijos a un lugar seguro, que saben que se van a educar y que no va a pasar nada que los ponga en riesgo. Entonces yo de verdad no les veo proyecto, no les veo alternativa, solo veo una oposición completamente férrea a rechazar cualquier cosa que venga de la derecha. Si es que el presidente de derecha, yo lo voy a rechazar. Independiente, que sabemos que es algo que la comunidad necesita, la sociedad lo pide, la opinión pública además lo demuestra. O sea, las escuelas protegidas es necesario. Y además hemos tenido estos últimos meses una cantidad de amenazas de tiroteo. O sea, no estamos hablando de riesgos de que puedan venir a entrar con no sé, cosas que ya hemos ido viendo. Sabemos que han pasado riesgos de bombas molotov o cosas así, pero tiroteo. Gracias a Dios no hemos tenido esa situación en Chile todavía, pero estamos con amenazas de tiroteo. Entonces, de la amenaza a que pueda ocurrir, es cosa que un niño tenga acceso a una pistola y listo. Y además, con el acceso del narcotráfico y el crimen organizado en las poblaciones, esa brecha no es tan difícil de alcanzar. Y vemos muchos niños jóvenes que están metidos en situaciones de narcotráfico, que ellos mismos hacen los delitos y después salen en redes sociales mostrando los billetes y las pistolas. ¿Qué pasa si es que esa misma pistola la llevan al colegio?
Bueno, ya ha ocurrido, ¿no? Hay una universidad en Antofagasta donde llegó un alumno con un arma. No era probablemente un arma, pero ahí está.
Obvio.
Causó el impacto, el temor de su compañero.
Entonces, yo digo, dado toda la situación que estamos teniendo y sabiendo que este proyecto no es que solamente permita revisar las mochilas, porque les encanta decir eso, este es un proyecto que solo va a revisar las mochilas y revisando las mochilas no vamos a solucionar nada. Sí, este proyecto permite revisar las mochilas, pero hace mucho más. Entrega agravantes penales para todos aquellos que dañen tanto material físico como a las personas de la comunidad que estén dentro de la comunidad educativa. O sea, no solamente agredir a profesores, los técnicos o otros compañeros, sino también quemar el mobiliario. Cuando se quema el mobiliario del colegio, se quedan sin salas de clases por unos buenos meses, sabiendo lo burocrático que es volver a conseguir los materiales, el cuaderno, el escritorio, todo. Entonces, y además, también creo que es muy útil que ponga, que quite los beneficios de gratuidad a aquellos que cometan estos delitos. O sea, cada acto tiene una consecuencia. Si es que tú estás dispuesto a hacer un delito dentro del colegio, entonces tú tienes que saber que la consecuencia es importante.
Así es, ¿no? Y eso es lo que, con esa claridad y ese sentido común, ¿no?, que tienen las palabras de Begoña Torres, es lo que uno esperaría que hubiera dominado la discusión, ¿no? Pero no, fue la política. Y es por eso que a la izquierda radical vota en contra y el socialismo democrático queda como apanicado, diría un antiguo, ¿no? Apanicado, no se atreven a hacer lo que deberían haber hecho por sentido común. Vamos a la pausa y volvemos en Directo al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile y el SENASA de Perú realizaron un intercambio técnico en el Valle de Azapa, en la región de Arica y Parinacota, para fortalecer la vigilancia y el control de la mosca de la fruta. La actividad reunió a productores de Tacna y autoridades sanitarias de ambos países, quienes conocieron en terreno las estrategias chilenas de detección temprana, trampeo y muestreo aplicadas por el SAC para prevenir el avance de esta plaga. La mosca de la fruta representa una amenaza importante para la fruticultura y horticultura de la macrozona norte debido a su impacto en la producción y en el acceso a mercados internacionales. Por eso, la cooperación binacional busca reforzar la sanidad vegetal y avanzar en estrategias coordinadas entre Chile y Perú. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Cacerita, cacerito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con Alfredo Moreno, con Begoña Torres, con Raúl Figueroa, ¿no? Y bueno, lo que anunciamos de que esto de que estaba pasando en aulas protegidas en el Senado, Senado es el próximo paso de la mega reforma, ¿no? Ya ese fue el nombre, tanto le buscaron nombre, ¿no? Y al final terminó como la mega reforma, es decir, la ley de reconstrucción nacional, que como la llama el gobierno, y la ley Tutti Frutti, como la llama una parte de la oposición. Bueno, terminó como la ley que busca reactivar la economía, que Chile vuelva a crecer, esa ley, mega reforma, queda instalada, ¿no? Va camino al Senado, y todavía se tiene que votar mañana, hay que saltar cada una de las barreras, pero en este paso al Senado, muchos pensamos de que era lo más difícil la Cámara de Diputados. Y la verdad, los últimos días, aunque se enojen mis amigos senadores, me tiene muy preocupado lo que pasa en el Senado. Por dos razones. Una, porque hay una mayoría frágil en el Senado. Dos, porque hay muchas ganas, hay mucho ego, muchas ganas de firmar algo, de que aquí la cosa es distinta. ¿Y distinta en qué? ¿No? O sea, en ponerle que lo único distinto va a ser que a senadores del oficialismo le van a poner la prueba al gobierno. Eso va a ser lo distinto respecto a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hubo lealtad y de hecho hubo capacidad de convencer a otros que pensan distinto. Van a tener casi 92 o más votos en la Cámara de Diputados. O sea, el 78 votos era la mayoría, a la derecha le faltaron dos, por errores propios, ¿no? Por haber competido en dos listas, no tendría mayoría propia. En el Senado no tiene mayoría tampoco, también por errores propios, por haber competido en dos listas, por incapacidad de ponerse de acuerdo, bueno, no tiene mayoría. Y resulta que esta creatividad de algunos, o este ambiente de que el Senado es otra cosa, ha levantado la luz de alerta en un lugar donde uno esperaría que hubiera sido, no digo un trámite, nadie espera que sea un trámite, pero que el gobierno hubiera contado con un apoyo más decidido. Y vamos camino a que se le pongan más piedritas en el camino al gobierno en el Senado, donde en el oficialismo, que es lo que pasó en la Cámara de Diputados, incluso con el propio PDG. Raúl Figueroa.
Claro, es cierto que si uno mira las distintas tramitaciones legislativas y por las características propias de la Cámara de Diputados, el debate en la Cámara de Diputados es un debate especial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los diputados tienen una lógica que son más, hay una mirada más identitaria, tienen un rol fiscalizador también, entonces se combina a veces ese rol fiscalizador con... En el fondo se hace una política más, entre comillas, del día a día, por hacerlo simple. Y eso en algunos casos lleva a que se haya generado como una especie de desprestigio de la Cámara de Diputados y que se vea al Senado como el espacio donde ninguno de esos defectos ocurre. Pero hay que mirar un poquito más allá, porque si uno es pausado en el análisis, efectivamente te vas a encontrar con un conjunto de diputados que juegan su propio juego y que hacen más noticias, digamos que... Pero los resultados son interesantes. Ya lo hemos hablado varias veces acá, pero es bueno repetirlo. En este proyecto de escuelas protegidas, a la hora de ponerse de acuerdo en lo esencial se pusieron de acuerdo y dieron una señal clara al país de que la violencia no tiene espacio en los colegios.
Por dos tercios.
Exacto, o sea, una señal potente. Votación
transversal.
Una señal potente. En materia de este proyecto de reactivación, en lo esencial... Está claro que se necesitan tomar medidas para que el país vuelva a crecer, para que el empleo sea formal y seguro, y por lo tanto, avanzamos. Y lo que no puede ocurrir es que se genera una especie como de juego de máscaras, en que detrás de la máscara de un Senado serio, ponderado, donde se generan espacios de diálogo sensatos, etcétera, se empieza a esconder un vicio mucho más profundo. Y es que, como en el fondo, cada senador pesa más, ¿cierto? Porque son menos. Veamos que se esconda el debate en el Senado, como se camufle de, comillas, seriedad, pero termine siendo mucho más corrosivo que lo que se dice que puede ocurrir en la Cámara. A mí me genera preocupaciones. Y si tú empiezas a ver algunos actores específicos del Senado, y de nuevo, la votación en este proyecto de educación te lo empieza a mostrar. ¿Qué es lo que te muestra? Te muestra que hay una oposición que claramente, por el solo hecho de que los proyectos vengan del gobierno, ellos toman una posición contraria, que es la bancada Frente Amplio Partido Comunista, y el resto de la oposición
que todavía no toma, que no toma posición, que incapaz de, que está observando, pero que esto es lo grave, y con esto quiero poner el punto, no está observando los proyectos. Lo que está observando es otra cosa. Lo que están observando los que no se pronuncian es cómo quedan en términos políticos, si se adhieren más o se adhieren menos al Partido Comunista o al Frente Amplio. No están mirando, no están leyendo los proyectos. Y por tanto, cuando digo que no están leyendo los proyectos, no es que no los vean, no es que los revisen, es que no están leyendo lo que hay detrás de los proyectos, que es conectar con la ciudadanía. Y conectar con la ciudadanía en aquello donde el gobierno ha hecho un buen diagnóstico. El gobierno tiene un buen diagnóstico en estas materias. Tiene un buen diagnóstico de que la seguridad en las escuelas es fundamental y hay que tomar medidas urgentes. Esto no es urgente porque venga la cuenta. Esto es urgente porque los colegios necesitan herramientas. Sí. Y tiene un buen diagnóstico en que hay que crecer. No hay que crecer antes del 1 de junio para que el presidente diga algo. Hay que crecer porque cada día que pasa tenemos más personas sin empleo.
Si acaso, los datos económicos son desastrosos los primeros tres meses del año.
Exacto.
¿No?
Entonces, ahí está la urgencia. Entonces, la desconexión de lo que empezamos a anticipar de ciertos senadores, de lo que el país necesita, de cómo hay que actuar, mirando su conveniencia política, además con una miopía muy, muy evidente, ¿cierto? Hace que, quiero cerrar con eso, que bajo como la apariencia de que el Senado es un lugar sensato, nos podamos encontrar con noticias mucho más complejas que ese mote que a veces se le instala a la Cámara de Diputados y que vemos que en la práctica no obedece, digamos, a esa realidad.
Así, ¿no? Ese individualismo del Senado, ¿no? Hay senadores notables, hay otros senadores no tanto, esa es la verdad, como en todas las instituciones, ¿no? Pero yo preferiría que hubiera más senadores diciéndole, ¿sabes qué? Yo me voy a cuadrar con el gobierno y me voy a jugar por el proyecto para que Chile vuelva a crecer. Y menos senadores diciéndole, oiga, aquí vamos a arreglar las cosas, aquí vamos a poner la firma, aquí nos vamos a sacar la foto. ¿Ah? Que no esperen lo que pasó en la Cámara y en el Senado. Todo esto que usted escucha, dicho por senadores de derecha, del oficialismo. ¿Ah? O sea, ni siquiera... Y al frente, tanta expectativa, yo se lo he escuchado a 5 o 6 senadores de derecha, esa expectativa de que, ojo con el socialismo democrático, que se puede sumar. Oiga, tiene 27 votos el gobierno en el Senado. Producto no de una mayoría propia, producto de un acuerdo. ¿Eh? Al igual que con el PDG en la Cámara de Diputados, con demócratas en el Senado se tienen 27 votos. Suficientes para que la reforma avance y cumpla su objetivo rápidamente. O sea, yo lo que le diría a los senadores es que si van a mover algo, recordemos que cada vez que el Senado mueve algo, eso implica pasar a tercer trámite. O sea, seguimos en la misma rueda. Que si van a mover algo, tengan una muy buena razón para hacerlo, porque si no, lo único que vamos a estar haciendo es mandar de nuevo a la Cámara de Diputados para que de nuevo le vuelvan a meter mano, terminemos en mixta, o sea, vamos a estar hasta septiembre, octubre en este proyecto, y el efecto que se espera de que Chile vuelva a crecer, se empieza a postergar, a postergar y a postergar. Alfredo Moreno.
A mí me tocó mi primer acercamiento con la política así de verdad en la convención. En la primera convención yo venía y volvía al mundo privado, y sí que mi acercamiento con la política y con los políticos estuvo ahí, y quienes hoy día somos oficialismo, nos sentimos del oficialismo, en esa época éramos no solo oposición sino que una minoría muy pequeña, y lo que tú relatas que hoy día pasa con una mayoría que tenemos en el Senado es esta disyuntiva entre querer ponerse el mote de dialogante. Porque, digamos, yo creo que ninguno de aquellos que son senadores oficialistas no está de acuerdo con las propuestas del gobierno y con que esto es algo bueno. Uno hoy día escucha hasta aquellos que son más centristas de quienes son oficialistas, y ellos hoy día todos dicen esto hay que apoyarlo. Gente de centro izquierda, técnico, economista, Vergara, de Gregorio, todos te dicen, oye, esto está... Klaus Schmidt-Hebel, todos te dicen, esto está bien, esto está... Si yo tuviera que aprobarlo, si tuviera que rechazarlo o aprobarlo, yo lo apruebo. Pero nuestros senadores, que parece que son algunos de ellos más inteligentes de lo que... quieren ir a dialogar, pero no para ganar más, no para imponer puntos de vista o convicciones de nuestro sector más allá de lo que dice la reforma, sino que para ir a hacer una negociación para no sé qué, para ceder en qué. Entonces mi duda es, este mote que algunos se quieren autoimponer en quienes hoy día nos sentimos oficialistas, de ser dialogante cuando lo único que haces es ceder frente a una izquierda y centro izquierda que, como hemos visto, no cede nunca. Porque si con estos proyectos que estamos hablando no son capaces de cruzar un poquitito el río, decir, oye, aunque venga de la derecha, de esa ultraderecha y todas esas cosas, igual lo vamos a apoyar porque es bueno para Chile, no lo vemos. O sea, si no son capaces de cruzar el río para poder ir a apoyar escuelas protegidas o, como decía Begoña antes, aulas seguras, ¿qué pueden esperar de esta mega reforma? Que lo que queremos es simplemente poner a Chile en el camino del crecimiento y del desarrollo nuevamente. Entonces, lo que dices tú es lo importante. Yo creo que aquí el oficialismo tiene una mayoría, tiene que ejercerla, tiene que, porque cada mes que pase es un mes que hay cientos de miles de chilenos sin trabajo, cientos de familias con problemas. Si hay que traducirlo en personas, cuando si escuelas protegidas no se aprueba, puede morir gente. Ese proyecto puede salvarle la vida o la integridad física a profesores y alumnos. Y hay gente que va a estar en ese lado de la historia y gente que va a estar en el otro lado. Yo creo que de una vez por todas nuestros senadores, y ojalá se sumaran algunos del socialismo democrático, deben estar del lado correcto y deben estar del lado correcto ahora. Porque no hay familias que no pueden seguir esperando, no sacan nada con llenarse la boca con que la bencina, con que no sé qué, cuando todos saben que eso es un hecho de la causa y pasa en todo el mundo. Esto es lo que podemos hacer distinto en Chile, poner a Chile de nuevo en las vías del desarrollo.
Así es, ¿no? Con ese objetivo en mente es lo que uno esperaría de todo, lo que llevara a alinearse el oficialismo. O sea, aquí lo que funciona respecto a la izquierda, mira, el socialismo democrático dice, no, está abierto, van a rechazar para después negociar. O sea, como van a rechazar el proyecto para después, una vez derrotado, eso es lo que esperan ellos, poder reservarse el derecho allá una vez derrotado, poder negociar. No, antes, si usted quiere negociar algo, negóciemelo antes. O sea, dígame, oiga, yo estoy dispuesto a aprobar si se hace esto o se hace lo otro. Pero no vota en contra del proyecto y después dice, y me reservo el derecho después a decirle, quiero cambio igual. Igual quiero que me lo cambie el proyecto. Bueno, mira lo que pasó en la Cámara de Diputados, antes, ¿no? Franco Arizo se reúne con el ministro Quiroga antes. Fijan, se cumple la palabra. Eso es, ¿no? No después, no decir, oye, PDG lo hubiera dicho, oye, mire, lo voy a rechazar y después veré qué le pido, ¿no? Y veré los cambios que necesito. No, antes. Y la verdad que en esa lógica, yo escuché al senador Durresti, escuché a la senadora Chicardini, que por nombrar dos senadores socialistas, ¿eh? Tampoco son tantos. Y ellos dos, ninguna posibilidad de aprobar nada, nada. Frontalmente contra el proyecto. Entonces, tampoco hay que engañarse tanto, ¿no? Con los 27 votos del acuerdo entre la derecha y el Partido Demócrata, alcanza. Y alcanza para sacar el proyecto rápido. Porque el Senado dice, no, oigan, nosotros no nos vamos a demorar tampoco como en la Cámara de Diputados, como que fuera una competencia aquí, ¿quién se demora más? Pues, ¿eh? Y mientras tanto, como decía Alfredo, y como miramos las cifras económicas, son un desastre. Un desastre. O sea, este camino, vamos camino a que el crecimiento económico de este año sea menor al 2%. Y olvídese encontrar trabajo en un país que no crece. Entonces, si eso no se da vuelta rápido, ¿cómo los senadores no toman conciencia de decirle, oiga, aquí al revés? El mérito está en que si ellos se demoraron 3 semanas, nosotros podemos demorar 2 semanas en aprobar esto. Y si tenemos que sesionar de lunes a lunes, lo vamos a hacer. Pero vamos a sacar este proyecto en 2 semanas. Si aquí el Partido Comunista ya va a votar en contra hoy día, o en un mes más, o en septiembre o en noviembre. Y los que tienen que estar a favor, tienen que tener la valentía de hacerlo rápido. Begoña Torres.
Yo creo que todo lo que ha pasado esta última semana es algo muy... lamentablemente lo decir, pero esperable. O sea, yo cuando veíamos la cantidad de indicaciones que estaban entrando al proyecto de reconstrucción, que eran 1.600, de las cuales un montón más encima fueron con inteligencia artificial, o sea, ni siquiera fueron como redactadas por personas que de verdad ellos proponían una indicación oportuna al proyecto, no, simplemente buscaban obstaculizar, y sabemos que todas esas indicaciones más encima venían de estos mismos partidos, del Frente Amplio, del Partido Comunista, del Partido Socialista, y ahora en este proyecto de escuelas protegidas, que es tan necesario, empieza a ser los mismos técnicas para ir frenando cada vez más el proyecto, al final los responsables de que no se lleve una mejora a la escuela son ellos. Y creo que al final ellos son los que tienen que pararle frente a todas las familias que están pidiendo. En Peñalolén hay un colegio que hace la semana pasada tuvieron un montón de problemas con niños que empezaban a entrar con armas blancas al colegio y empezaban a pedir ayuda, los apoderados nos contactaban los concejales como por favor ayúdenos, nosotros concejales no podemos hacer mucho. Entonces nosotros lo único que les decíamos es, cuando esta ley esté, imagínate la cantidad de beneficios que podría tener usted. De partida, Carabineros podría prestar a brindarles apoyo. Y eso ya es un alivio enorme para la gente. Dos,
de metal en el ingreso.
Exacto. También se podría saber quién es el que está ingresando este cuchillo. Entonces, es un alivio enorme para las familias que lo necesitan, lo piden. Entonces, es que al final, ellos no están de acuerdo con que esto sea algo necesario, porque si es que están votando en contra es porque no creen necesario. No creo que estén votando en contra porque no crean que las escuelas son protegidas, o sea, que las escuelas deberían ser protegidas. De lo contrario, votarían a favor, ¿no? Esto entiendo yo, porque si no, ¿para qué van a rechazar algo que es necesario? Entonces, que ellos no creen que escuelas protegidas es algo necesario, entonces que ellos mismos salgan a decirle a la gente que lo necesita. Pero nosotros, al menos los concejales que estamos todos los días en la calle, es lo que más vemos. Seguridad, necesidad de empleo para llegar a final de mes y poder llevar a los niños tranquilos al colegio sin saber que les va a pasar nada. Esas son las tres prioridades que la gente necesita, eso es lo que el gobierno está trabajando y son sus prioridades, y los que lo están frenando es la izquierda radical.
Bueno, con esa remate, ¿quién no quiere que la escuela sea de alguna manera ese ambiente protegido? ¿Quién no quiere que Chile vuelva a crecer? Es un poco la conversación que se está llevando en el Senado, en el Congreso, y la expectativa que hay de que avancen rápidamente esos proyectos. Vamos a la pausa y volvemos al directo al grano.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy Chile es, con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura y aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante. Con Cocha Corporate. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando con nuestro panel, con Alfredo Moreno de la región del Maule, con Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolén. Despedimos también a Raúl Figueroa, que tiene un seminario en la Universidad Andrés Bello, así que ya se retiró. Y como a modo de conclusión, ¿no? Porque a veces dice, oye, pero le está llamando la atención a los senadores de derecha aquí en el programa Directo al Grano, ¿qué pasó? ¿Han hecho algo? No, no ha pasado nada. Lo que pasa es que uno va juntando las piezas, ¿no? Y por eso que decíamos, la votación que ya se produjo en el caso de Escuelas Protegidas, que era un proyecto como indiscutible, ¿no? O sea, el proyecto más nítido, donde todos habían declarado que estaban a favor y todo. Y resulta que al final salió con los votos de derecha. Nada más. El socialismo democrático se obtuvo, con suerte. Inhibido por la votación en contra del Partido Comunista del Frente Amplio. Y vuelvo, no andaba tan perdido el ministro del Interior, ¿no? Porque él habló el domingo, antes de esta votación, y la clavó, pues, o sea, tal cual. Lo que él dijo, aquí hay una tutela, ojalá que el socialismo democrático salga de esta tutela, supervisión, permiso que necesita del Partido Comunista del Frente Amplio para las votaciones, ojalá que eso se rompa. Y es lo que tiene que pasar. Ahora, yo creo que no va a pasar. Si eso no va a pasar, lo mínimo que uno puede pedirle es que los 27 senadores que ya llegaron a un acuerdo entre los senadores de derecha más los dos senadores demócratas, esa es la mayoría, porque la derecha sola no tiene mayoría. Esos 27 votos sirvan para que este proyecto se tramite de manera rápida. No a la carrera, pero rápida. El Senado sesiona 2 días a la semana. Si quiere escuchar más expertos, el socialismo democrático pide, oye, si escucha más expertos, puede ser que me abra a votar a favor. Bueno, si va a votar a favor, para votar en contra no necesitamos más tiempo, digo. Si va a votar a favor, bueno, sesionarán 3, 4, 5 días a la semana para escuchar a todos los que sean necesarios. Pero que este proyecto se eternice y pasen de nuevo. Todo lo que se cambie aquí implica que este proyecto va a volver a la Cámara de Diputados y vamos a volver a debatir de lo mismo y vamos a quedar. No hay que dejar que el proyecto, con esta buena voluntad de las declaraciones, empiece a ser capturado. Porque por un lado está el tsunami, ¿no? Esto es lo que contaba Begoña, de este tsunami para poder entorpecer y transformar en un infierno legislativo. Y por otro está el discurso buenista, del escucharlo a todos, pero sin apurarse, que también busca el mismo objetivo, entorpecer la tramitación. ¿Y quién pone el sentido de urgencia? Si este es un proyecto que, Si no se aprueba ahora, en junio, julio, el impacto para el 2026 prácticamente va a ser cero. Y 2026 va camino a ser, por el estancamiento económico, por la guerra, el alza de los combustibles, el alza de los precios, la inflación, a ser un muy mal año económico. Entonces, si eso es lo que están sufriendo los chilenos, yo no entiendo por qué no hay urgencia en el Congreso. Y ahora esa urgencia se le va a pedir al Senado. Alfredo Moreno.
Yo creo que lo que tú dices es tal cual. Creo que aquí no hay un llamado de atención a los senadores, o por lo menos no al principio. Lo primero es un llamado de atención a la ciudadanía, a quienes estamos en la sociedad civil, a la gente que anda buscando trabajo, al que quiere mejorar sus remuneraciones, a aquellos que está costando llegar a fin de mes. Bueno, que aquí hay un camino, Y depende de que los señores que trabajan 2 días a la semana trabajen 4. De que en vez de dedicarle tiempo a la parte política, se la dediquemos por un tiempo específicamente a este tema. Porque es urgente. Y para quienes son senadores oficialistas, para quienes están dentro de esos 27, no es un llamado de atención en términos de que no es un tirón de oreja, es simplemente constatar una realidad. Aquí, para los grandes proyectos que se han logrado conseguir, ha sido usando las mayorías que tenemos, porque no se consiguen más votos. ¿Cuándo fue la última vez que un proyecto nuestro, un proyecto de ideas y con convicciones del sector que hoy día es oficialista, se ganó con una amplia mayoría y con un gran acuerdo de sectores de izquierda en el Senado? Y hoy día hay una realidad distinta en la Cámara de Diputados, pero porque tenemos al PDG, digamos, no es porque se haya sumado ni el socialismo democrático ni la izquierda extrema, salvo algunas excepciones de la democracia cristiana, para casos puntuales. Entonces, lo que estamos diciendo es, no alarguemos más la cosa por darnos un tinte o ponernos un maquillaje de dialogantes, de buenistas, de todo. Si al final sabemos a qué va a terminar esto. Y mientras más sea el camino largo el que se tome, menos posibilidad de que se sumen quienes creen que a través de usar el mote de dialogante o de buenista o de lo que sea, van a lograr algo con los senadores oficialistas. Porque lo que van a querer es que cambien el proyecto del gobierno y del oficialismo para convertirlo en algo que no es lo que queremos, que no es lo que necesita Chile. Porque si hubiera una buena idea para agregar, felices, háganlo a través del ministro Alvarado, háganlo a través de García Rubinot, háganlo a través de los senadores, de esos 27 senadores, felices de mejorar el proyecto, felices de hacer algo extra si eso soluciona algún problema o mejora lo que se está proponiendo. Pero querer convertir un proyecto que es para reactivar la economía, para bajar los impuestos y que haya desarrollo, para que haya más empleo, en un proyecto que, por decir que fue un acuerdo entre todos, no es como tener, queremos un gato que caza ratones, no queremos un gato que coma en la casa, no. O sea, si quieren cambiar lo que está en el núcleo del proyecto, no se puede. Y hoy día hay que aplicar la mayoría, porque como decíamos antes, cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, son cientos de miles de familias chilenas que siguen sufriendo. Y al final a los senadores, si este gobierno no es capaz de demostrarle a los chilenos que nuestras ideas mejoran la economía, mejoran el empleo y mejoran la seguridad, que no se preocupen porque no los va a elegir nadie de aquí para adelante. Así que el llamado de atención no va a servir para nada.
Begoña Torres, en este minuto final de Directo al Grano.
Nos queda un minutito. No, mira, un poco reiterar lo mismo, pero creo que otra cosa importante a tener en consideración es que la comisión se demoró al menos media hora en poder llegar a quórum. O sea, no solamente son las estrategias de estar diciendo que no se alcanzó a escuchar a las personas cuando tuvieron 20 expositores. O sea, vino 20 personas a poder hablar del tema a la comisión. Si no creen que es necesario o es suficiente, se invita a más personas y, como dices tú, entonces sesionamos más días para que dentro del mismo plazo alcancemos a escuchar más personas. Pero también tengamos un compromiso mínimo con cumplir con lo que estamos mandados a hacer. O sea, si es que ustedes fueron electos senadores, lo mínimo es llegar a la hora en el momento en que se cita la comisión. Entonces llegó a la comisión y no había quórum. El quórum es de 17 senadores. No habían. O sea, los quórum además son relativamente bajos para que las comisiones puedan sesionar y ni siquiera hayan 17 senadores para poder comenzar. Entonces también uno empieza a ver estos detalles y uno dice, pucha, es un poco el colmo. Entonces creo que hay que ver cómo funciona esto. Yo estoy con mucha esperanza, creo que el proyecto va a funcionar bien, va a poder pasar y deberíamos tenerlo lo antes posible hecho ley y que ya esté en el diario oficial para poder darle esa tranquilidad y esperanza a los ciudadanos que más lo necesitan.
Así es, ¿no? Es la expectativa, el sentido de urgencia que se espera muchas veces los ciudadanos que dicen, oye si fuera para un problema para arreglar para la política, sesionan sábado, domingo, ¿no? Pero aquí, mira, estamos haciéndonos cargo de este Chile que no puede crecer, de que no genera empleo, que va por el camino equivocado para recuperar la senda, y resulta que ahí a paso de tortuga quieren ir algunos. Espero que no, que primen los senadores que quieren ir rápido, ¿no? Que han formado para eso una mayoría y que esa mayoría también le dé la oportunidad a este proyecto de salir luego del Congreso. Le damos las gracias a nuestro panel, a Alfredo Moreno, a Begoña Torres y a todos los que nos acompañaron hoy día martes aquí en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir en la Radio Agricultura, pues ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman. Así que quédese en Radio Agricultura, qué opinión hay toda la mañana. Un abrazo.
Nos chau, vemos. Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.